Las plataformas y en las 43 estaciones de Biobío La Radio.
Cobertura total.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Un gran incendio forestal se registra a esta hora en la comuna de Tiltil, amenazando a dos campamentos mineros de la zona. En tanto, Senapred declaró alerta roja por un incendio forestal que se registra en Concepción. En presencia de la fiscal regional de Los Ríos, apoyo de carabineros y una retroexcavadora, este sábado se realizaron nuevas diligencias en el predio de Julia Chuñil. Una mujer falleció ahogada en la piscina municipal de Los Ángeles, pese a contar con salvavidas. Durante esta jornada se conoció el veredicto en contra de los cuatro imputados por el homicidio de dos agricultores en Mayoa en 2024. Solo cuatro de los 11 imputados por el caso de estafas millonarias a figuras como la actriz Amparo Noguera quedaron en prisión preventiva. En el marco de la trama bielorrusa, la Fiscalía de Los Ríos abrió una causa donde se tiene como sujeto de interés a la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich. Y pese al llamado a la unidad del presidente Gabriel Boric, las tensiones en el oficialismo no cesan. Mientras en el socialismo democrático pidieron realizar una autocrítica en el sector, en el Frente Amplio y en el Partido Comunista acusan diferencias innegociables. En tanto, en la derecha continúa la incertidumbre sobre quiénes conformarán el gabinete presidencial de José Antonio Kast de cara a su presentación el próximo martes 20 de enero. En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aplicar aranceles a los países europeos que enviaron apoyo militar a Groenlandia hasta que no cierren un acuerdo para que Washington anexe la isla. La Unión Europea se reunirá de forma extraordinaria este domingo para trabajar en una respuesta conjunta de los 27 frente a los aranceles anunciados por el líder estadounidense. En el deporte, el Real Betis de Manuel Pellegrini superó por 2-0 al Villarreal en la jornada 20 de la Liga Española. Tras finalizar cuarto en la categoría Challenger del Rally Dakar 2026, Lucas del Río, en conversación con la radio, aseguró que aspira al podio el próximo año.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
7:03 p.m.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Radiograma Vespertino. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de biobiochile.cl. Le recordamos nuestras vías de comunicación, nuestro WhatsApp, el más 569-9207888, donde nos puede mandar mensajes, fotos, videos o audios. También nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita, el 800-810-810. Además, nos puede escribir a través de nuestra cuenta de XX, Twitter, @BioBio. A partir de este momento, le ofrecemos información independiente. Senapred declaró alerta roja por un incendio forestal de proporciones que se registra a esta hora en Concepción. Nos informa Verónica Valenzuela.
Claro, porque el Senapred ha declarado alerta roja para la comuna de Concepción, esto a raíz del incendio forestal denominado 391 Trinitarias, ubicado en el sector de San Jorge, en la capital penquista. A esta hora se concentra una gran columna de humo que se puede apreciar desde distintos puntos de la comuna de Concepción, incendio forestal en el que ya se encuentran trabajando brigadas forestales en apoyos con distintas compañías de bomberos del cuerpo de Concepción. Son 8 brigadas forestales las que se encuentran ya combatiendo este incendio forestal junto a un helicóptero que también está apoyando el combate de las llamas, que por el momento se concentran entonces en este incendio que hasta el momento ha afectado una superficie de 0,05 hectáreas. Más bien se aprecia que el avance del humo es bastante. A lo menos se aprecian dos focos desde el sector de San Jorge. Nosotros ya nos dirigimos al lugar donde se encuentra el alcalde de Concepción para ver cómo es el combate de esta emergencia forestal que hasta ahora moviliza a la totalidad del Cuerpo de Bomberos de Concepción. En Concepción, Bío Bío, la radio.
Y un gran incendio forestal se registra a esta hora en la comuna de Tiltil. El siniestro se encuentra activo y con un alto riesgo de propagación, afectando también a dos campamentos mineros de la zona. Tomamos contacto con nuestra unidad móvil, Benjamín Zamorano, quien se encuentra actualmente en ese lugar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea, y por supuesto, muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, nos encontramos en la ruta G16, en el kilómetro 16 de la comuna de Tiltil, a pasos del monumento de Manuel Rodríguez, donde a esta hora de la tarde se estaría registrando incendio forestal de grandes proporciones. Nosotros hemos estado aquí durante la tarde y hemos podido constatar que el incendio no está controlado. Hay 49 brigadistas de CONAF que estarían trabajando en este minuto en el incendio, que estaría incontrolable. Sin embargo, el siniestro no estaría afectando ni a viviendas ni a ninguna estructura. Hasta el momento solamente sería un incendio forestal. Recordemos que este siniestro estaría en la cuarta alarma de incendio y se han visto afectadas hasta el momento, según el último balance que entregó la Corporación Nacional Forestal hace algunos minutos, un total de 839 hectáreas. Además, el fuego, recordemos, está progresando y no controlado. Al respecto, el jefe del distrito de Chacabuco y comando de incidentes de CONAF, Fernando Césped, precisó que el incendio ha sido difícil de controlar por la topografía y la temperatura del ambiente.
Es un incendio bastante complejo por la temperatura que hay aquí en el área, que hizo mucho calor en la tarde, por lo tanto la vegetación está muy reseca y la topografía, que es muy irregular, entonces el incendio es muy desordenado en sus bordes.
Hasta el momento al siniestro han acudido compañías de bomberos de Tiltil, Curacaví, Ñuñoa y otras comunas también de la región metropolitana, ya que, como hemos dicho, el incendio no está controlado y estaría afectando a varias hectáreas de vegetación que en esta época del año están bastante secas y son muy fáciles de muy alta propagación, digamos, en la zona central. Según información también entregada por CONAF, hasta este minuto habrían 3 aviones cisternas, 2 helicópteros y un tanquero combatiendo este incendio. Sin embargo, también hay que recordar que los aviones solamente pueden volar hasta las 7:30 de la tarde por condiciones climáticas y por la noche debido a la baja visibilidad que hay a esas horas. Por lo tanto, estos aviones solo podrían volver a operar el día de mañana en la mañana. Sobre esto, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Tiltil, Luis Astorga, explicó cómo será el combate durante la noche. Escuchemos sus palabras.
Como le decía, nosotros vamos a seguir trabajando. Estamos con apoyo de la región metropolitana en este momento trabajando con estos carros de la región. Vamos a hablar de la mejor forma. Vamos a armar guardias nocturnas en las 4 compañías de nosotros, Bomberos Tiltil, más la brigada. Y estamos gestionando también que la región metropolitana nos apoye con más material mayor y personal.
El comandante también nos explicó que la situación más complicada a esta hora se vive en el campamento Mina Olivo, Minera San Pedro. Solo en un campamento hubo una falta de información ahí al respecto, pero nos comentan que es solamente un campamento que se está viendo afectado, donde en este minuto habrían 16 mineros atrapados por caminos cortados. Sin embargo, aún no se estarían viendo afectados por las llamas. El siniestro no habría llegado hasta el campamento, pero sí es obviamente muy importante que puedan ser rescatados lo antes posible. Nos comentaba también el comandante al respecto. Desde el lugar, Bío Bío, la radio.
Bueno, además, Senapred hace algunos minutos informó por un incendio forestal en el sector de Libuy, en la comuna de Bulnes, en la región de Ñuble. Activó mensajería SAE por este incendio forestal. Además, por un incendio forestal en el sector La Dehesa, en la comuna de Coihueco, en la región también de Ñuble, también se activó la mensajería SAE. Ojo con esto porque es el sector La Dehesa, en la comuna de Coihueco, en la región de Ñuble, no La Dehesa, en la región metropolitana. también otros siniestros. Este es en Temuco. Un intenso trabajo vía aérea y terrestre realizan a esta hora brigadistas para evitar que un incendio forestal llegue a una población en la comuna de Coyipulli. Nos entrega más detalles Roberto Neira, quien se encuentra en ese lugar.
Claro, para entregar mayores antecedentes sobre la compleja situación que se vive a esta hora en la comuna de Coyipulli, donde un incendio forestal amenaza una villa en ese sector, lo que ha llevado a Senapred a activar la alerta SAE para pedir la evacuación de los habitantes de estas viviendas. Se trata de la villa Caullín, integrada por más de una decena de viviendas que han tenido que ser evacuadas por el peligro que enfrentan por este incendio forestal que se registra en ese lugar. El incendio ha consumido, según la información preliminar, varias hectáreas y combaten a esta hora en ese lugar 5 brigadas de CONAF, una máquina pesada, 4 avionetas cisterna, 3 técnicos, 3 helicópteros de empresa, 3 aviones cisternas también aportados por una empresa privada y 2 compañías del Cuerpo de Bomberos de Coyipulli. Hasta el momento, según se ha precisado desde CONAF, no hay viviendas afectadas producto de este incendio y se espera, a raíz de este intenso trabajo y combate que se realiza vía terrestre y aérea del incendio forestal, se impida obviamente que alcance las viviendas, pero la situación es bastante angustiante a esta hora para los vecinos de la villa Caullín, ahí en la comuna de Coyipulli. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá, transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Room Cup te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cup, creciendo contigo, construyendo confianza.
Solo nos interesa informarte.
Radio Grano.
7 de la tarde, 13 minutos.
Pasamos a revisar otras informaciones, una noticia que ha dado mucho que hablar durante esta semana. Y bueno, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, visitó nuevamente el predio de Julia Chuñil, pero evitó entregar detalles de las diligencias realizadas por carabineros en el lugar. Este sábado se sumó una retroexcavadora y los trabajos estuvieron concentrados en un galpón cercano a la casa. Tomamos contacto con Diego Malverde, quien se encuentra en Mafil. Buenas tardes, Diego.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Terminó la cuarta jornada del intenso trabajo que está realizando carabineros con distintas unidades en el predio de Julia Chuñil, esto en el sector El Ciruelo Huichaco, aquí en la comuna de Mafil. Este sábado las labores se realizaron principalmente en un galpón ubicado a metros de la casa, donde primero carabineros alumnos de la escuela de formación retiraron tablones y luego ingresaron funcionarios del laboratorio de criminalística. Desde allí retiraron distintos elementos, entre ellos un machete, aunque no se ha confirmado ni descartado que tenga relación directa con el crimen de Julia Chuñil. Sin embargo, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, que estuvo en el lugar, evitó entregar detalles respecto a los elementos que serán periciados.
no me puedo referir a las diligencias porque estas van desarrollándose de manera continua, van apareciendo tal vez hallazgos. Las características del lugar que estamos rastreando del punto de vista forense es muy complejo.
Este sábado también llegó una retroexcavadora que trabajó en las cercanías de la casa y de una fosa séptica, todo esto dentro del mismo terreno. El coronel Rodrigo Arroyo, jefe nacional de la sección de encargo y búsqueda de personas de Carabineros, explicó el motivo para utilizar la retroexcavadora.
Entenderán, ¿no es cierto?, que como hay diferentes puntos de interés, es un sector rural, es amplio, tenemos que utilizar diferentes elementos tecnológicos para poder ir haciendo forados de manera más rápida, así como se han realizado, ¿no es cierto?, balas. Hoy en día estamos trabajando con retroexcavadoras para ver algunos puntos y avanzar un poco más rápido en la investigación.
Hay que considerar que el terreno donde se está trabajando es de 2,9 hectáreas y consta de distinta vegetación, otras zonas más planas, también diversas estructuras que están además de la casa dentro del mismo terreno. Si bien el viernes se había indicado que había 6 puntos de interés en ese mismo lugar, ahora la fiscal regional dijo que todo el predio está bajo esa condición, aunque hasta ahora, más allá de la declaración de testigos, no se ha informado la presencia de otras pruebas que permitan indicar con certeza que el cuerpo de Julia Chuñil está enterrado en ese predio. Mañana domingo continuará el trabajo de los funcionarios de Carabineros y, según la fiscal Tatiana Esquivel, se realizarán diligencias en el lugar el tiempo que sea necesario hasta dar con elementos relevantes para la investigación, entre ellos el cadáver de Julia Chuñil. En el sector El Ciruelo Huichaco, comuna de Mafil, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
7:17 p.m.
Solo 4 de los 11 imputados por el caso de estafas millonarias a figuras como Amparo Noguera quedaron en prisión preventiva. Desde la Fiscalía interpusieron un recurso para apelar la resolución de los otros imputados a la Corte de Apelaciones. Además, el juez dio como plazo de investigación 120 días, rebajando el plazo de un año solicitado por el Ministerio Público. Los detalles con Arlet Fernández. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea. Así es, como tú mencionabas, hoy se llevó a cabo la audiencia de formalización, donde se dio a conocer la resolución respecto a los 11 imputados acusados de asociación delictiva y otros delitos luego de estafar por millonarias cifras de dinero a 4 personas, entre ellas a la actriz Amparo Noguera. 4 de los imputados quedaron en prisión preventiva, entre ellas la que se presume como la líder de esta banda delictual, Jenny Ramos. En tanto, 4 de los involucrados quedaron con medidas cautelares menos agravantes, mientras que 3 que ya se encontraban cumpliendo condena quedaron sin medidas cautelares. Luego de conocerse las medidas de los detenidos, la Fiscalía interpuso un recurso verbal durante la audiencia para que la Corte de Apelaciones revise los antecedentes y las cautelares decretadas. Cabe recordar que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para todos los imputados. La Fiscal Regional Metropolitana Oriente, Alejandra Godoy, afirmó que la máxima medida cautelar es necesaria para estos casos y que esperará la resolución final de la Corte de Apelaciones.
Se apeló verbalmente el día de hoy, de inmediato, a la resolución del tribunal. El artículo 149 del Código Procesal Penal admite, respecto del delito de asociación delictiva, poder presentar el recurso en la misma audiencia en contra de la resolución. Por lo tanto, los imputados todos se mantienen en calidad de detenidos.
Respecto al tiempo de investigación, la Fiscalía solicitó un año para realizar las indagaciones. Sin embargo, el juez dictaminó un plazo de 120 días. Desde la Defensoría Penal Pública, el defensor Matías Fuentes, quien representa a 2 de los imputados, los cuales ya se encuentran cumpliendo condena por otros delitos, señaló que se encuentra satisfecho con la decisión del tribunal, quien dejó sin medidas cautelares a sus representados.
Sostuvimos desde los inicios de la formalización de esta audiencia que no existían antecedentes suficientes para presumir fundadamente la participación de mis representados, particularmente en la comisión de los hechos que se atribuían. En ese sentido, estamos conformes con la resolución del tribunal.
Por otro lado, los defensores privados recibieron de buena manera lo decretado por el juez. Sin embargo, si bien aceptan que la apelación de la Fiscalía está dentro de lo legal, consideran que no contaría con los fundamentos para reconsiderar las cautelares. Naruni Tamayo, defensora privada, señaló que considera que una de sus representados no aplicaría para la revisión de medidas solicitadas por la fiscal.
Entonces mantienen en calidad de detenidos debido a que la fiscalía hizo uso a su derecho de apelar verbalmente, aunque respecto a mi representado considera esta defensa que no procedía a la apelación verbal por no estar en los supuestos del 149, pero el magistrado estimó lo contrario.
Los 11 imputados permanecerán en detención hasta que la Corte de Apelaciones dé una resolución final sobre las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.
Gracias, Arlet.
Buenas tardes. Y durante esta jornada se conoció el veredicto en contra de los 4 imputados por el homicidio de 2 agricultores en Malloa, un hecho ocurrido en enero de 2024. Los detalles con Roberto Rojas, de Radio Bio Bio en Rancagua.
Este sábado se conoció en tribunales de Rancagua el veredicto final del juicio que se llevó a cabo en contra de 4 imputados de nacionalidad venezolana por el delito de homicidio en contra de Francisco Mora y Raúl Cid, agricultores de la comuna de Malloa, los que en enero del 2024, cuando viajaban desde Santiago hasta su domicilio, fueron interceptados por los 4 sujetos que con armas de fuego les robaron y dieron muerte. Los imputados fueron encontrados culpables y serán condenados. El fiscal Francisco Caballero comentó detalles de la audiencia y los delitos atribuidos.
Los imputados han sido condenados por un delito de robo con homicidio y lesiones graves. Fueron además condenados por un delito de receptación de vehículo motorizado y además condenados por un delito de porte de arma de fuego con número de serie borrado. Un arma de fuego está prohibida. Los 4 imputados fueron condenados en calidad de autores de todos los delitos y el Ministerio Público solicitó para ellos una pena de presidio perpetuo calificado por el delito de robo con homicidios múltiples, de 5 años por la receptación y de 5 años por el porte de arma.
Las familias de Raúl Cid y Francisco Moya asistieron a la audiencia afectados de oír nuevamente los detalles de cómo fueron asesinados sus familiares. Marisela Garay, nuera de Francisco Moya, comentó la sensación de conocer el veredicto.
Mucho sentimiento encontrado, es fuerte, pero estamos contentos. Y que paguen acá en Chile, eso es lo que más pedimos. Acá donde cometieron y que ya no hagan más daño, porque en realidad el daño que causaron fue grande. Yo creo que la cadena perpetua. Sé que es duro todo esto, no nos van a devolver, pero sé que ellos ya no, encerrados, ya no van a causar daño. No van a dañar más familias.
Para el 27 de enero entonces, paradójicamente, misma fecha del homicidio, se conocerá la cuantía en años de la condena. En la región de O'Higgins, Bio Bio, la radio.
7 de la tarde, 23 minutos.
En prisión preventiva quedó el hombre acusado de asesinar a la educadora de párvulos, a Magdalena Burgos, la noche del pasado sábado. El imputado mantenía procesos penales pendientes e incluso enfrentó un control de detención por violencia intrafamiliar solo horas antes del crimen en Florida. Verónica Valenzuela, desde Radio Bio Bio en Concepción, tiene más detalles.
Fue la evidencia entregada por el Ministerio Público y el relato de testigos que lograron situar al imputado de iniciales YIEA, de 26 años, en el predio donde vivía Magdalena, en la comuna de Florida. De acuerdo a los antecedentes entregados por la Fiscalía, el hombre habría estado rondando en el predio desde la misma tarde del sábado. Allí ingresó al domicilio de la víctima para agredirla con objetos contundentes, entre ellos un cilindro de gas, para luego abusar sexualmente de ella. Así lo expuso la fiscal de análisis criminal, Carmen Luz Flores.
En horas de la madrugada, el imputado concurrió hasta el domicilio de la víctima al constatar que ella estaba sola y aprovechando esta circunstancia, ingresó al inmueble para abusar sexualmente de ella.
El imputado mantiene procesos pendientes por otros delitos, incluso el mismo día que cometió el crimen contra Magdalena. Horas antes se enfrentó un control de detención por violencia intrafamiliar contra su pareja. Además, el hombre mantenía otra causa por robo con intimidación cometido en Bulnes durante el año pasado, donde se le dictó arresto domiciliario nocturno, el que claramente incumplió la noche que agredió y mató a la parvularia en Florida. Esto, sumado al peligro de fuga, considerado que fue detenido mientras huía a la región metropolitana, fueron los detonantes para que el juez Claudio Gálvez resolviera la prisión preventiva para el sujeto.
Lo comete, además, estando en desacato de medidas cautelares
que se encontraban vigentes a la misma. Lo comete además teniendo procesos pendientes, uno de los cuales se había iniciado pocas horas antes.
Hasta el juzgado de garantía de Florida se trasladaron familiares, amigos y compañeras de Magdalena Burgos, entre ellas su madre, quien exigió justicia por Magdalena.
Por favor, necesito que ella no la olvide y que hagan justicia por ese malvado que le hizo tanto, pero tanto daño.
Recordemos que en este caso habían dos hombres detenidos. El mayor, de 56 años, quedó en libertad tras no lograr acreditar su participación en el crimen. En tanto, el juzgado de garantía de Florida dictó para el imputado de 26 años la prisión preventiva y un plazo de 6 meses para la investigación.
Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Todas las noticias. Radiograma.
7:27 p.m.
Una mujer falleció ahogada en la piscina municipal de Los Ángeles, pese a contar con salvavidas. Los detalles con Maricel Venegas, de Radio Bio Bio en esa ciudad.
Fueron auditores de la radio quienes alertaron sobre una situación de emergencia registrada en el recinto municipal mientras las familias disfrutaban de la piscina. En este contexto, una mujer de aproximadamente 47 años que se encontraba al interior del recinto acuático comenzó a ahogarse y, pese a que el lugar contaba con salvavidas, falleció por inmersión. Desde el municipio informaron que se realizaron maniobras de reanimación en las que también participó personal del SAMU, del Servicio de Salud de Biobío, sin obtener resultados positivos. En una primera instancia, Carabineros quedó a cargo de las diligencias investigativas por este trágico hecho. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Debido a la ola de calor pronosticada para este fin de semana, las autoridades llamaron a extremar las precauciones y evitar la radiación solar de manera directa. Más detalles nos trae José Venegas. Buenas tardes, José.
Buenas tardes, Andrea. En una jornada marcada por las altas temperaturas, las autoridades entregaron algunas recomendaciones para poder enfrentar la ola de calor que está afectando gran parte de los valles de la zona centro-sur de nuestro país. Desde Meteorología, se proyecta el pic de calor para este domingo, en el que se podría alcanzar los 37 grados en algunas zonas del Valle Central. El meteorólogo de la DGAC, Andrés Montaca, entregó detalles respecto a esta alerta declarada frente a las altas temperaturas.
Tenemos una alerta meteorológica emitida desde la región metropolitana hasta la región de la Araucanía por temperaturas máximas extremas.
Las autoridades recomiendan evitar la exposición solar entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde, bloque horario donde el índice de radiación ultravioleta y la temperatura ambiental presenta sus niveles más extremos y peligrosos para el organismo. El Seremi Salud, Gonzalo Soto, instó a la ciudadanía a hidratarse constantemente para evitar golpes de calor.
fundamental siempre, quizás lo más importante, mantenernos hidratados en todo momento. Tenemos que tomar al menos 2 litros de agua por cada persona.
Por su parte, el delegado presidencial Gonzalo Durán detalló el trabajo conjunto que se ha realizado para poder enfrentar estas altas temperaturas que afectan a las regiones del país.
Hemos coordinado con los distintos servicios públicos regionales distintas estrategias que permitan enfrentar, abordar adecuadamente esta alerta roja.
Desde Senapred se activó la alerta roja en las regiones de Maule, Ñuble y Biobío ante este evento meteorológico. Este fenómeno de altas temperaturas eleva el riesgo de incendios forestales porque el principal foco está en las regiones de Biobío y Ñuble, en las que tendrán presencia de vientos hasta los 60 kilómetros por hora. Las próximas semanas se espera un descenso leve de temperaturas para la zona central, lo que daría un respiro para las personas en los valles.
Gracias, José. Vamos ahora a revisar la información del momento porque varios focos de incendio forestal han obligado a la evacuación de sectores en la región de Ñuble. Guillermo Escárez nos informa más.
Varias han sido las alertas por evacuación emitidas esta tarde por Senapred para la comuna de Quillón y Bulnes. En Quillón, un incendio forestal de magnitud afecta a la localidad de Cerro Negro en los sectores El Curvén, El Durazno y también Banque Norte y Banque Sur, donde se han emitido alertas de evacuación debido a un incendio forestal que ya a lo menos deja 3 viviendas alcanzadas por el fuego. En la comuna de Bulnes, sector Libuy, inmediaciones del Casino Alemán, también se ha emitido durante esta tarde alerta y alarma de evacuación de Senapred debido a otro incendio forestal que se registra en esa ciudad. 2 horas antes, bomberos de Bulnes debió combatir otro incendio de pastizales en la comuna de Bulnes, principalmente en el sector del Arqui, el que ya fue prácticamente controlado y que había mantenido un instante suspendido el tránsito por lo que es el peaje lateral de ese citado sector. De esta manera, la región de Ñuble, en el caso de Bulnes y Quillón, se mantienen bajo alerta por Senapred por evacuación de incendios forestales en áreas rurales de estas comunas. Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7:32 p.m.
La Fiscalía Regional de Los Lagos inició una investigación a partir de la mención del nombre de la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en escuchas telefónicas vinculadas al caso conocido como la trama bielorrusa. La información es de Maite Fuentes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea. Así es, la indagación cuenta con un propio rol único de causa que data de los últimos meses del año 2025 y que se abrió por escuchas a los conservadores de bienes raíces Sergio Yáver y Yamil Nagle, imputados en la causa principal de la trama bielorrusa. Fuentes de la radio mencionaron que desde la fiscalía se aclaró que Paulina Bodanovich no tiene la calidad de imputada, sino que figura como sujeto de interés mientras se revisan los antecedentes. El Ministerio Público decidió separar dicho contenido e investigarlo de forma separada para determinar si las menciones que aparecen en las conversaciones telefónicas tienen algún sustento real o relevancia penal. El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, señaló tras la difusión de la nueva carpeta investigativa que
lo que uno espera como mínimo es claridad y transparencia. Nosotros no vamos a cometer el error de los socialistas de deducir querellas e imputar delitos a diestra y siniestra. Sin embargo, esperamos que con la misma celeridad y dureza con la que acusan, aclaren su participación en los hechos que han derivado en una serie de imputaciones a la clase política.
Durante esta tarde, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, reaccionó a través de una declaración pública en la que dijo no tener conocimiento alguno y desconocer absolutamente algún tipo directo o indirecto de vinculación en la materia. A la fecha, ninguna persona se ha comunicado conmigo, ni ha inquirido detalle o versión sobre estos aspectos. Además, con las aludidas personas no mantengo relación profesional a personal de ninguna especie, señaló. En esa línea dijo considerar de extrema gravedad la facilidad con que información de acceso restringido propia de la reserva de antecedentes tan graves y sin fundamento ninguno se difunda de manera pública. Rechazo y no aceptaré que se ponga en duda mi honra, señaló en declaración y dijo que estará plenamente disponible, como cualquier ciudadano, para colaborar con cualquier investigación llevada por el Ministerio Público. Desde el Partido Socialista evitaron entregar mayores declaraciones, pero según información que maneja la radio, a esta hora el tema es debatido en los grupos internos de la colectividad por la gravedad de los hechos.
Gracias. Continúan las tensiones en el oficialismo tras el veredicto del caso Gatica y la absolución de Claudio Crespo. Luego del llamado de unidad del presidente Gabriel Boric, el socialismo democrático pidió realizar una autocrítica en el sector. Mientras que en el Partido Comunista aseguran diferencias éticas irrenunciables, el Frente Amplio aspira a un diálogo directo para reestructurarse como futura oposición al gobierno entrante de José Antonio Kast. Más detalles con Paula Gómez.
En medio de la crisis en el oficialismo, luego de la suspensión de las relaciones del socialismo democrático con la coalición de gobierno y a menos de dos meses del término del mandato de Gabriel Boric, la izquierda busca definirse como futura oposición. Recordemos que tras el veredicto del caso Gustavo Gatica, el Partido Socialista y el PPD se alzaron en contra de las acusaciones que recibieron del Partido Comunista y el Frente Amplio por su respaldo en 2023 a los artículos sobre la defensa legítima contenidos en la ley Naín Retamal. Tras las fricciones, el presidente Boric aprovechó este viernes la ceremonia de inicio de los pagos del Seguro Social de la reforma de pensiones para hacer un llamado a la unidad en el sector. Sin embargo, la convocatoria del mandatario no fue suficiente. Desde el Partido Socialista, el jefe de bancada, senador Juan Luis Castro, calificó como tardía la intervención del presidente, asegurando que la izquierda debe hacer una autocrítica.
La lectura del fallo del caso Gatica desencadenó esta crisis producto de que los lazos entre los partidos del oficialismo han sido frágiles. Para retomar los vínculos de la izquierda se requiere hacer una autocrítica sincera. El presidente hizo un llamado, parece razonable, pero tardío.
En esa línea, la diputada comunista Natalie Castillo aseguró que desde su partido han entregado señales claras de cohesión, pero que a la vez existen límites éticos irrenunciables respecto a la defensa de los derechos humanos.
El Partido Comunista ha dado señales claras y consistentes de cohesión, de comprensión para la unidad política de la izquierda, y no solamente en estos cuatro años, pero también existen límites éticos irrenunciables. No transamos con la impunidad ni con la violación a los derechos humanos.
En medio de las tensiones, la futura oposición al mandato del presidente electo José Antonio Kast estaría buscando una reestructuración. Desde el Frente Amplio, el diputado Andrés Giordano apuntó al diálogo directo entre los partidos de la coalición para constituirse como oposición al futuro gobierno.
Y lo que sí no se justifica es un quiebre en el progresismo a propósito de esto. Me parece que eso es algo que debe resolverse con diálogo directo, con respeto, sin peleas por la prensa, porque el deber es llegar unidos para enfrentar una ultraderecha.
Pero pese a los distintos llamados a la unidad y el diálogo, el malestar persiste en el socialismo democrático. Así, el Ejecutivo deberá enfrentarse a la reparación del conflicto interno en el oficialismo de cara al inicio del nuevo ciclo político.
7 de la tarde, 37 minutos.
Continúa la incertidumbre sobre quiénes conformarán el gabinete presidencial de José Antonio Kast de cara a su presentación en la oficina del presidente electo el próximo martes 20 de enero. En paralelo, el líder del Partido Nacional Libertario criticó la presencia de independientes en el ministerio y afirmó que están dispuestos a reevaluar su decisión de incluirse si cambian las condiciones. Catalina Alfaro tiene más detalles.
En medio de un diseño contrarreloj se afinan los detalles para la conformación del gabinete ministerial de José Antonio Kast, un anuncio que tendrá lugar el próximo martes a las 20:30 horas en la oficina del presidente electo, más conocida como la Moneda Chica, en un estilo de cadena nacional en la que se presentarán los nombres de quienes conformarán el próximo gobierno. Este viernes se habría consignado que el diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, asumiría en Culturas, mientras que la senadora Jimena Rincón y presidenta de Demócratas llegaría como la carta que dirigirá Energía. La duda aún persiste en quién ocupará una de sus carteras más relevantes, Seguridad, que aún continúa abierta luego de descartar al senador electo Rodolfo Carter. Al respecto se refirió el diputado republicano Agustín Romero.
Pero aquí lo central es el rumbo, el plan y la voluntad política, y eso está claro con José Antonio Kast.
Pero en medio de la reconfiguración del gabinete se confirmó esta jornada la llegada del abogado Fernando Barros como ministro de Defensa, decisión que se terminó de zanjar ayer luego del traspié tras el nombramiento de Guillermo Turner como titular de la cartera. En paralelo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, no descartó que su tienda sea partícipe del próximo gobierno en cargos de segunda línea.
Los gobiernos se arman por etapas. Este martes vamos a conocer la primera. Y lo importante es que cuando se terminen de conformar los equipos haya un buen equilibrio entre experiencia, densidad política y también rigor técnico.
En tanto, desde del Partido Nacional Libertario, su líder, Johannes Kaiser, sostuvo que está dispuesto a reevaluar su decisión de incluirse si cambian las condiciones, y criticó la decisión del mandatario electo al querer incluir independientes en el ministerio. No obstante, fue su par libertario, el diputado Cristian Labé, quien aseguró que espera ver al Partido Nacional Libertario en el anuncio.
Espero ver al Partido Nacional Libertario. Creo que el llamado definitivo es a sumarse y no a restarse.
Asimismo, fue la vocera de la OPE, Mara Sedini, quien confirmó que el futuro gobierno estará compuesto por 25 ministerios, que desechará la idea de incluir figuras de bi o triministros y que se incluirán todos los partidos de la actual oposición.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7:43 p.m.
La Corte Suprema optó por acoger una denuncia en representación de los vecinos de la organización comunitaria Mapocho Santa María en contra de la Municipalidad de Santiago. Esto debido a la instalación de rucos en las áreas verdes del sector aledaño a la ribera del río Mapocho. Más detalles con Benjamín Brante. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea. Así es, el recurrente sostuvo que desde al menos el año 2020 en el costado del río Mapocho se mantiene de manera permanente la ocupación de áreas verdes y vías públicas por personas en situación de calle, específicamente en las avenidas Santa María y Cardenal José María Caro. Esta situación habría derivado en diversos episodios de incivilidades, delincuencia y deterioro del entorno urbano. El fallo de la Corte reconoció el rol de distintas instituciones en materia de coordinación para enfrentar el fenómeno de los rucos, además del impacto en materia de seguridad. Sin embargo, de la misma manera señaló que dichos esfuerzos serían insuficientes y que la responsabilidad principal se le atribuye a la Municipalidad de Santiago en su condición de gobierno local y por ende responsable directo del fenómeno. Desde la Municipalidad de Santiago, pese a acreditar que se han realizado diversos operativos en el sector, reconocieron que el fallo dicta que no han sido lo suficientemente eficientes. Así postula el director de jurídica de la Municipalidad, Jorge Álvarez.
En este sentido, las obligaciones que se nos imponen son de persistencia en las medidas, de coordinación efectiva con los demás órganos de la administración y finalmente de eficiencia.
Al respecto, el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, aseguró que están dispuestos a seguir trabajando colaborativamente con el municipio de Santiago, con el fin de generar avances permanentes en la materia.
No solo abordar desde el punto de vista material del retiro, sino también desde el punto de vista de ir implementando políticas sociales que permitan abordar más estructuralmente el fenómeno.
Asimismo, el alcalde de Recoleta, Fares Jadwe, llamó a la búsqueda de soluciones más concretas, en vista y considerando que el problema es de mayor complejidad y aún no hay nada que evite la reinstalación.
Pero aquí lo que hay que buscar es una solución que es de mayor complejidad, porque esto no evita la reinstalación de las personas que viven en situación de calle.
De esta manera, la Corte Suprema estableció que la Municipalidad de Santiago deberá implementar medidas en un breve plazo que procuren la protección eficiente e integral de los vecinos del sector.
Gracias, Benjamín. Suboficiales de Gendarmería advirtieron eventuales renuncias masivas ante la incertidumbre generada por los cambios en la institución. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
Así lo manifestó Manuel Fondejunt, representante provincial de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, al sostener que el traspaso institucional al Ministerio de Seguridad no se acompaña de información clara respecto del sistema de trabajo, derechos gremiales ni estabilidad laboral, lo que mantiene al personal en un escenario de incertidumbre.
No tenemos una condición clara de cómo vamos a quedar trabajando la parte de las remuneraciones. No hay nada claro en ese aspecto. Básicamente el gobierno lo que nos quiere hacer ahora, o lo que ya nos está haciendo, es que sigamos trabajando en las condiciones precarias, pero en silencio.
El dirigente sostuvo que un número significativo de sus oficiales que evalúa acogerse a retiro, situación que de concretarse afectaría el funcionamiento del sistema penitenciario y la transmisión de experiencia hacia los funcionarios más nuevos.
Somos más de 5.000 suboficiales que ya tenemos más de los 20 años de servicio. Y al no tener unas condiciones claras laborales de cómo vamos a quedar trabajando, varios estamos analizando acogernos a retiro, porque hay que recordar que la planta 2 somos alrededor de 14.700 funcionarios, más del 75% de gendarmería. Y si ahora estamos con un déficit de 1.600 funcionarios, que se nos vayan varios oficiales, va a ser una problemática que se le va a ir al gobierno.
En paralelo, el dirigente condenó los actos de indisciplina y corrupción detectados al interior de la institución y remarcó que el gremio no avala este tipo de conductas, donde la asociación promueve sanciones severas para funcionarios involucrados en hechos ilícitos, incluyendo la pérdida de beneficios previsionales y la presentación de denuncias ante el Ministerio Público. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá, transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Bio Bio Deportes.
Vamos a revisar toda la información deportiva con Benjamín Rojas. Buenas tardes, Benjamín.
Buenas tardes, Andrea, y a los auditores. Comenzamos con el fútbol internacional porque el Real Betis de Manuel Pellegrini, como local, derrotó por 2-0 al Villarreal en la jornada 20 de la Liga Española. Con este resultado, el submarino amarillo, ex equipo de Manuel Pellegrini, se mantiene en la tercera posición de la tabla, mientras que el conjunto sevillano continúa sexto, pero ahora solo a 2 puntos del quinto lugar, que es el Español, y se mantiene en la zona de clasificación a competiciones europeas. Tras el encuentro, el ingeniero valoró el triunfo y la importancia de seguir sumando puntos.
La verdad que muy contento porque creo que el equipo hizo un partido muy completo. Desde el primer minuto salimos a buscar la portería contraria, estuvimos muy seguros defensivamente, tuvimos un buen control del juego también ante un rival que es muy difícil y sumamos 3 puntos que, como había dicho yo antes, era muy importante para seguir en esta lucha por Europa.
Y en el tenis, hoy comienza el Abierto de Australia, sin participación de los chilenos hoy día. El Abierto de Australia es el primer Grand Slam de la temporada y los chilenos Alejandro Tavilo, 81 del ranking ATP, y Cristian Garín, 80 del ranking, ya conocen su programación en el cuadro principal. Y como les comenté, hoy no juegan los chilenos, debuta mañana Alejandro Tavilo, quien será el primero en salir a la cancha, porque enfrentará, no antes de las 21 horas acá en Chile, al francés Quentin Halys, número 83 del mundo. En tanto, Garín debutará el lunes 19 de enero frente al italiano Luciano Dardetti, actual ranking 24, y en un horario que es también no antes de las 9 de la noche del día lunes. Y ahora vamos con la información del Rally Dakar 2026.
Pilotos y máquinas al máximo en Bio Bio Rally Dakar 2026.
Hoy se disputó la última jornada del Rally Dakar 2026 con la etapa 13 en un trazado más corto que los anteriores, compuesto por 33 kilómetros de enlace y 105 de especial. La gran sorpresa de todo el Dakar estas 2 semanas de competición fue Lucas del Río, el chileno, quien terminó tercero en la etapa y se convirtió en el mejor chileno en la categoría Challenger y dentro de todas las categorías el mejor clasificado, cerrando el Dakar en el cuarto lugar de la tabla general a solo 1 minuto y 17 segundos del podio. Esto no es nada en el Rally Dakar, no es como en la Fórmula 1 que 2 segundos es una eternidad. Tras finalizar la competencia, en conversación con la radio tuvimos la posibilidad de conversar hoy con él. Del Río nos comentó cuáles son sus aspiraciones para el Rally Dakar 2027.
Ganamos 2 etapas, que eso ya es increíble, haber ganado 2 etapas, sobre 800 kilómetros a todos estos competidores increíbles que hay acá, y más encima haber quedado en un cuarto lugar, toda esa frustración, todo eso se va. O sea, de hecho, nos bajó algo que dijimos, queremos volver, y esta vez queremos subirnos al podio, queremos ganarlo, tenemos que hacer las cosas mejor.
El otro representante nacional en el Challenger fue Ignacio Casale, que quedó 13º en esta última etapa y en el ranking general terminó en el 6º lugar. En la categoría Side by Side, donde participó el Francisco Chaleco López, concluyó 5º en la última especial y terminó 6º en la tabla general. En la categoría Ultimate, Hernán Garcés finalizó en la posición 28 de la clasificación, y en motos, José Ignacio Cornejo logró un destacado 7º lugar, mientras que Tomás de Gabardo se ubicó en el 26º lugar. Esto significa que de los 7 competidores, porque Ruiz Barbosa, recordemos que se tuvo que retirar lamentablemente por una caída donde sufrió una lesión grave en su hombro, de los 7 participantes en el Rally Dakar, 4 terminaron en el top 10 de la tabla general en sus respectivas categorías. Y para cerrar, hoy se disputó el partido por el 3er lugar de la Copa Africana de Naciones, donde Nigeria y Egipto se dieron las caras, igualaron sin goles en el tiempo reglamentario, pero en la definición a penales, las Águilas Verdes se impusieron por 4-2 al elenco liderado por Mohamed Salah. En tanto, la final del torneo se disputará mañana desde las 16 horas en un encuentro que tendrá al anfitrión Marruecos enfrentándose a la selección de Senegal.
Gracias, Benjamín.
Buenas tardes, Andrea.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Festival Teatro Amil. Sí importa.
al país el cantante brasilero Ney Mato Grosso, quien realizará su primer concierto en Chile como parte de Teatro a Mil. Pero atención, que la producción anunció cambio de lugar para el show. Constanza Carte nos trae todas las actualizaciones. Buenas tardes, Connie.
Hola, buenas tardes. Así es, esta tarde la Fundación Teatro Mil anunció el cambio de locación para el debut de Ney Mato Grosso en Chile, el que encabeza el ciclo de música Tocatas Mil de la actual edición del festival. El concierto estaba programado para el martes 20 de enero a las 21 horas en el Estadio Nacional. El día y la hora se mantienen, es decir, sigue la presentación siendo el martes a las 9 de la noche, pero se trasladó al Teatro Caupolicán. Por ahora la Fundación Teatro Mil solo ha emitido una declaración señalando que el cambio se produjo por razones de fuerza mayor y que además la organización garantizará que las ubicaciones y condiciones de los asientos sean equivalentes a las seleccionadas al momento de la compra. Sin embargo, quienes tengan inconvenientes pueden solicitar la devolución al mail ventas@fundacionteatromil.cl. Pero también minutos después de que se diera este cambio, llegó el artista al aeropuerto Arturo Merino Benítez para presentarse a sus 84 años por primera vez en Chile. Va a presentar su gira Bloco Najúa, de la que él mismo entregó detalles en exclusiva a la radio en su llegada a Santiago.
É o show que eu estou fazendo no Brasil.
Es un show que estoy haciendo en Brasil desde hace algunos años. Y para no cansarme, estoy cambiando muchas cosas, muchas canciones. Músicas que canté hace mucho tiempo, que fueron un éxito y que ya no estaban en el show. Están de nuevo. Balada para un loco y sangre latina.
Hace mucho tiempo que hicieron mucho suceso.
Ahí están los detalles entonces de lo que va a ser el concierto que va a ser Ney Mato Grosso, una de las voces de la música popular brasilera que faltaba por presentarse en Chile, conocido por sus performances, rupturismo y formas de presentar su música y su arte. Reiteramos entonces, el concierto es el martes 20 de enero a las 9 de la noche, pero en el Teatro Caupolicán. Bio Bio, la radio.
Festival del Guaso del Mue.
Música y tradiciones por la radio.
El Patagual se alista para recibir la tercera noche de Festival del Guaso del Mue. Américo y Jepe harán cantar al público, mientras que Leo Murillo estará encargado del humor. Tomamos contacto con Cristóbal López, quien se encuentra allá en ese lugar. Buenas tardes, Cristóbal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente estamos acá en el Patagual a la espera de lo que va a ser esta tercera jornada del Festival del Guaso de Olmué. Bien lo decían, vamos a tener a Américo y Jepe animando lo que es el lado musical de esta jornada que va a empezar cerca de las 10 de la noche y nosotros vamos a estar acá obviamente con toda la previa. Lo cierto es que en los minutos previos de lo que va a ser este espectáculo del día de hoy fue el mismo Jepe encargado de cerrar esta noche quien tuvo conferencia de prensa hace escasos minutos y fue en esa oportunidad que aprovechó de referirse de la relación que tiene con este festival y también cómo sirvió para forjar una relación con Margot Loyola. Pasemos a escuchar las palabras del artista nacional.
Me emociona muchísimo estar en este festival por una tercera vez y pensando y teniendo en cuenta que la primera vez, es decir, el 2013, que nosotros hicimos un show acá, gracias a ese show es que conocí a la maestra, ¿no?
Bueno, ahí las palabras de Jepe, tercera presentación que va a tener acá en el Patagual durante esta noche. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener el humor a cargo de León Murillo y también después de aquel acto vamos a tener lo que es la nueva ronda de la competencia folclórica. El día de ayer se anunciaron a los 4 participantes que pasaron a esta nueva etapa después de las 8 presentaciones iniciales y hoy día vamos a tener nuevamente la oportunidad de tenerlos acá presentándose en el escenario del Patagual para ya ir definiendo quién va a ser el victorioso en esta competencia acá en esta nueva edición del Festival del Guaso de Olmué.
Muchas gracias, Cristóbal.
Que esté muy bien.
Todas las noticias. Radiograma.
Falta un minuto para las 8.
Hasta acá llega la revisión de las noticias en esta edición de Radiograma Vespertino. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 33 grados y la humedad alcanza el 20%. Agradecemos su sintonía y le invitamos a continuar disfrutando de la programación. Te recordamos que esto y más se lo puede encontrar en el portal de la radio biobiochile.cl. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. BUD, crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Número 1 en información. Líder de opinión.